minutos y el señor Colombo tiene par de minutos ahí con su micrófono cerca. Era Andrés que iba, pero vamos a dejarlo a él porque adelante. Tú tienes más chance.
No, Andrés, dale para adelante.
No, por favor.
Dele usted.
Óigame, en la tradición electoral de los Estados Unidos, pocas veces, si acaso, habíamos visto un proceso tan insustancial como el que se está viviendo en ese país, un proceso electoral tan insustancial. Y, óigame, y tan accidentado, dicho sea de pasada, porque nunca habíamos visto que un presidente de los Estados Unidos asumiera una actitud tan, ¿cómo decirles?, tan subversiva del sistema. Un sistema que establece normas muy rígidas en cuanto a la aceptación del voto mayoritario, la aceptación de la derrota, correcto, la admisión de que no ganaste, y la felicitación al ganador. Eso ha sido tradición en los Estados Unidos, y hoy la sociedad norteamericana tiene que estar sumamente estupefacta frente a la conducta, o más bien inconducta, del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. No podíamos esperar menos, ya lo conocíamos muy bien. Pero bien, se da el proceso electoral en el que gana el Partido Demócrata. Evidentemente ya no hay más nada, por más pataleo que de Trump, no va para ningún lado. Evidentemente, Joe Biden es el nuevo presidente de este país. Y no es cualquier cosa. Es Estados Unidos, correcto. Bueno, pero Biden no tiene discurso. Esa es otra interesante característica de este proceso. No hemos visto de Biden la plataforma, lo que le plantea a la sociedad norteamericana y al mundo. ¿Qué plantea? ¿Qué propone? ¿Qué elementos, digamos que renovadores de la acción del gobierno plantea? No hemos visto nada. Ha sido un proceso electoral sin discurso, y sobre todo el presidente electo. En el plano internacional, en materia de política internacional, ¿qué ha dicho? Absolutamente nada. América Latina, Europa, Asia, China sobre todo, no saben nada. ¿Qué piensa este hombre sobre las relaciones de su gobierno con el mundo? Y eso es parte importante de la función de un país como Estados Unidos, un país de presencia mundial hegemónica en una parte del mundo, por lo menos una parte de América Latina, si no toda ya, porque ha perdido mucho terreno en ese aspecto. Pero bien, ¿qué esperar de Biden? Repito, no sabemos. El hecho es que ya es presidente electo y sigue manejándose todavía en la campaña, por así decirlo. Ayer, por ejemplo, el hecho más significativo que vimos del presidente electo fue ponerse la mascarilla y decirle al pueblo: esto no es un gesto político, tenemos que ponernos la mascarilla. Eso es un directo ligado a quien ya no es competencia electoral suya, que es Donald Trump, quien se negó a eso de la mascarilla, dijo que eso era necesario, bla, 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 etcétera. Ya ustedes conocen la ridiculez que cometió al respecto. Pero bien, Biden, que tiene, dicho sea de pasada, 77 años, 77, casi octogenario, un presidente que llega a la Casa Blanca con una edad muy avanzada. ¿Qué reserva eso? ¿Qué contiene como riesgo mayor ese hecho, obviamente, a los casi 80 años, bueno, tu capacidad mental, tu ejercicio físico, en fin, tu capacidad de resistencia es bastante disminuida por la edad. Entonces, ¿qué podemos esperar? Un gobernante que, como ha mostrado, pierde fácilmente la memoria, no retiene datos, no articula un discurso coherente por tener problemas de memoria. Yo no digo que inicios de Alzheimer, pero sí pérdida sustancial de la capacidad intelectiva. ¿Ese hombre va a gobernar un país tan complejo como Estados Unidos? Óigame, cuidado. Pero además, la edad lleva al riesgo, vamos, un riesgo, no digo que inminente, pero sí importante, de la muerte. Ya a esa edad empiezan, casi a los 80 años, hay que ir pensando en prepararnos para ese evento que está más cercano, mucho más cercano que si fuera un hombre de 60 o 50 y pico, qué sé yo. Ok, Estados Unidos, por tanto, se enfrenta a esa posibilidad de que pueda fallecer un presidente en el poder y ser, por cierto, sustituido por una vicepresidenta muy peculiar. Primero, mujer. Segundo, negra. Tercero, descendiente directo de emigrantes, una hindú y un jamaiquino. Y cuarto, una mujer que ha dado notaciones de beligerancia alta. Fue senadora, nada menos que senadora, y nada menos que por California, un estado muy importante de los Estados Unidos. Y en el Senado ha dado notaciones altas de una beligerancia que es intransitable, es innegociable en aspectos sustanciales de la realidad norteamericana, feminista, militante antirracial, antirracista, radical, en fin, con un pensamiento que no responde necesariamente a los lineamientos ideológicos clásicos del sistema y sobre todo de su partido, el Partido Demócrata. En fin, Estados Unidos se aproxima o de lleno, diría yo que entra en un periodo de alto riesgo en cuanto a el ejercicio del poder. Pero vamos, esa es su realidad. Y esa realidad es producto de procesos sociales y políticos muy, muy acentuados en los últimos años, sobre todo después que estuvo gobernada durante 8 años esa nación por un hombre de la categoría de Obama, que hizo un gobierno liberal de perfil muy avanzado y nada. Y de ahí el tránsito al primitivismo trumpiano. Ahora, ¿qué puede esperarse de este proceso? Francamente, una gran interrogante se deja en ese espacio. Gracias, Carlos.
Gracias, señor Colombo. Una musiquita para volver de nuevo con las deportivas. ¡No bien!